10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Cacerolazo, quema, despierta, renuncia, Piñera. Hola, Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos con puño, cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha, vecino, aumenta la vecina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con otra villenta, los payasos nos toca de queda. Cacerolazo, 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 Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma AFP, abajo el TPP, por la educación y por la salud. Y la razón y la fuerza, no, no más esclavitud. Cacerolazo, 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 escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tu balazo y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestre, no cacha y nada, es el pueblo rebelde. Sacamos la olla y dispararon a los asesinos. Cacerolazo, 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 cacerolazo,
Como se dice, lo que viene es alienígena.
No nos quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta, dispara, asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento. Cacerolazo, asesino.
Lo más importante es como se dice,
la cabeza.
Lo más importante es la cabeza fría.
Cacerolazo es el nombre de esta canción que nos presenta Ana Tijoux para darles la bienvenida. Esta canción hace referencia a esa forma de protesta contra el abuso del poder. Porque hoy queremos hablar de el poder en la vida cotidiana. No el poder de los políticos, ni de los grandes cargos, ni el que aparece en las noticias. Hablamos del poder que se ejerce todos los días en una ventanilla, en una oficina, en una tienda, en el gimnasio, en la casa, en el trabajo. Ese poder pequeño, tal vez, pero real, que tenemos cuando alguien depende de nuestra decisión, de nuestra respuesta, de nuestro trato. Porque todos en algún momento tenemos la posibilidad de facilitar las cosas o de complicarlas. Y la pregunta es, ¿cómo estamos utilizando ese grande o pequeño poder? Hoy queremos reflexionar sobre estas situaciones en las que el poder puede convertirse en ayuda o en un obstáculo. Acompáñanos. Enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Diego Martín en la investigación testimonial, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
Muchas personas creen que el poder está lejos, en los grandes cargos o en la política. Pero el poder también vive en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que ocurre todos los días. Todos, en algún momento, tenemos poder sobre alguien. La persona que atiende en la ventanilla de una oficina recaudadora y que decide si responde con amabilidad o con molestia. Cuando un padre escucha antes de regañar, está usando su autoridad para educar. Pero cuando solo impone, sin explicar, sin escuchar, el poder se convierte en distancia. El conductor del autobús que decide si espera unos segundos más o arranca sin mirar. Cuando alguien llega a pedir información y respondemos con paciencia, estamos usando poder para ayudar. Pero cuando respondemos con hostilidad y fastidio, cuando hacemos sentir mal a esa persona, también estamos usando poder. La diferencia está en la intención, porque el poder puede ser un puente o puede ser una barrera. El poder mal usado deja heridas invisibles, genera miedo, resentimiento y silencio. Por otra parte, el poder bien utilizado genera confianza. Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a reflexionar cómo usamos el poder en la vida cotidiana con nuestros especialistas en salud mental y cultura de paz. Bienvenidos, maestra Delia Pérez y doctor Blas Jasso. ¡Comenzamos!
Aquí están escuchando la voz del doctor Blas Jasso, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental. Nos acompaña esta mañana en el programa, doctor. Bienvenido al Expreso de las 10.
Siempre un placer estar contigo. Muchas gracias, Alonso. Y con Estrella igual, de profesional, como siempre.
Gracias también a la maestra Delia Pérez Guerrero, presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, quien nos acompaña también el día de hoy en el programa.
Un gusto estar con ustedes, Alonso, Estrella. Saludos a todos tus seguidores.
Muchas gracias. Recuerdo que la última visita que tuvieron con nosotros, tú mencionabas algo, maestra Delia, y era que todos tenemos algún grado de poder en algunas situaciones de la vida cotidiana, y a veces no reflexionamos en qué hacemos con ese poder.
Así es, Alonso, me pareció muy interesante que hayan tomado este tema, porque fíjate que desde que somos pequeños tenemos por naturaleza, dependemos de otras personas. Entonces, en esa dependencia nos lleva a ser parte del ejercicio del poder. Desafortunadamente, no a todos corresponde o toca que tengamos un buen uso del poder en nuestras personas. Claro. Y entonces nos encontramos que crecimos desde pequeños con algún tipo de abuso, cuando nos obligaban a hacer algo que no queríamos, cuando nos daban algo que no nos gustaba y cuando teníamos en general abusos. Entonces, cuando vamos creciendo y vamos teniendo recursos, en muchos momentos de manera inconsciente, de todo eso que aprendimos de esas figuras de poder, lo vamos implementando. Y también es una forma de defensa, donde si fuimos abusados de alguna manera, tuvimos un abuso del poder, cuando somos adultos podemos decir, no me va a volver a pasar, yo no voy a pasar por una circunstancia como esta. Y entonces en nuestro desarrollo profesional, personal, donde trabajamos como padres, como personas que tenemos algún oficio, desafortunadamente no siempre hacemos buen uso de este poder.
De hecho, hablabas hace un ratito antes de entrar a los micrófonos, doctor Blas Jasso, que el poder tiene que ver con la manipulación.
Bueno, primero hay que comprender que el poder es intrínseco al ser humano. O sea, es decir, el poder está prácticamente relacionado en cualquier vida o cualquier relación de personas con personas. Entonces, primer lugar. En segundo lugar, el poder también está ligado va intrínsecamente ligado con la manipulación. Prácticamente ningún ser vivo, hasta los animales, son exentos de la manipulación. Es decir, nadie puede decir que no es manipulador más que el que quiere ser manipulador y dice que no lo es, sí, para manipular al que dice que sí lo es. O sea, es decir, en un sentido sano, nosotros partimos de la idea de que la neurosis reconoce y es responsable de las cosas, ¿no? Un estado de salud mental es una persona que reconoce un estado de las cosas. Pero cuando negamos algo, pues según Freud, dijera que ese es un proceso de no aceptación de las cosas, por tanto es un mecanismo de defensa. Entonces, quien diga que no manipula, pues según Freud, está echando mentiras.
Es parte de la reflexión que el día de hoy queremos compartir con ustedes a partir de situaciones cotidianas, esas del día a día. Vamos a escuchar la primera de ellas.
¿Alguna vez en una ventanilla o en una oficina has recibido un maltrato?
Tuve un problema en una caja popular donde mi mamá tenía su dinero ahorrado y le robaron 10,000 pesos, diciendo que mi mamá ya los había retirado. Y sí me sentí mal porque yo le expliqué a la muchacha que mi mamá nunca había retirado ese dinero, que yo era la que movía todo su papeleo de mi mamá porque mi mamá ya es muy mayor, y ella nunca me dijo que a ver qué podían hacer ni nada. Nada más dijo, aquí está la fecha donde se retiró el dinero, y de ahí no la pude sacar. Se creen con poder porque saben manejar las máquinas, porque saben moverse. Lo que uno a veces de pobre no puede, no sabe, es ignorante. Te muestran papeles que tú a veces ni entiendes.
A veces cuando vas a una oficina recaudadora, a una ventanilla, puedes encontrarte una mala cara, un maltrato o un ejercicio del poder como este que comentaba la persona entrevistada por Diego Martín, por cierto.
Sí, Alonso, y mira que el poder precisamente es muy complejo porque desde, como te decía, desde que nacemos, pero también trastoca la parte emocional, la parte económica, ya lo escuchamos en este momento, la parte social, todas las áreas que conforman un ser humano lo trastoca el poder. Entonces, cuando estamos pasando por una situación de abuso, bueno, pues todas nuestras áreas se ven implicadas. Entonces, fíjate que en muchos espacios y muchos lugares encontramos esto, de cómo nos van a tratar, cómo van a tomar el que nosotros desconozcamos de un tema, como nos comentaba tu radioescucha, si nos van a ayudar, nos van a apoyar, si van a usar ese poder para impulsarnos o van a usar ese poder en contra de nosotros. Entonces, esto es muy común encontrar. Y bueno, la reflexión es que el ejercicio abusivo del poder siempre va a tener un impacto en nuestra salud. Eso es algo que quiero dejarles a tu radioescuchas, porque no es solamente un tema de una acción que quedó ahí y ya, sino que esto nos implica generar, que podamos generar algún problema, alguna situación, alguna discrepancia, y siempre estar involucrados en un conflicto que no tiene salida o que se alarga por mucho tiempo. Por supuesto que va a tener un impacto muy importante, además de todas las áreas que ya comenté, en nuestra salud, que es algo vital.
En la salud mental, ¿qué consecuencias puede tener?
Por supuesto, una persona que pasa por abuso de poder incluso está relacionado con temas de ansiedad, con temas de depresión, con temas de personas que nos llegan con terrores nocturnos, que sienten que las personas los persiguen, que sienten que las personas que abusaron de su poder están ejerciendo el poder aún de manera imaginaria, es decir, aunque la persona no está ahí presente, generando la acción en el inconsciente, en la mente, se empieza a generar estos terrores.
Claro.
Tenemos, sí, temas en los niños, en los jóvenes. En los jóvenes tenemos temas muy importantes de salud mental que son significativos. A
frustración, impotencia, enojo,
falta de control, temas incluso de autoestima. Imagínate cómo se puede sentir una persona que están haciendo abuso de sus recursos económicos. Entonces, por supuesto que pega en la autoestima completamente.
Lo cierto es que también el poder puede ser utilizado para facilitar las cosas, y es parte de la reflexión que el día de hoy queremos compartir.
Lo que pasa es que, aparte de hablar de la manipulación, que esto puede generar mucho ruido, una persona que está viva el día de hoy es porque ha manipulado el contexto, ha manipulado desde bebé. Entonces nacemos con la manipulación y con el ejercicio del poder prácticamente intrínsecamente en nuestra vida. Pero también hay que identificar que hay diferentes tipos de poderes. No nada más un poder se logra con pensar que el poder lo tiene el líder, ¿no? Hay poderes de expertos, hay poderes de referencia, hay poderes coercitivos, hay poderes pasivos. Por ejemplo, el poder de la manipulación de la, ¿cómo le llaman? Los chantajes emocionales son poderes pasivos, que no son evidentes, pero que dejan secuelas emocionales. Están los de los expertos. El experto es el que un director de un área, que él sabe lo que se necesita. Están los poderes de referencia. Por ejemplo, cuando un grupo de personas le da el poder a una persona. Entonces, es muy importante identificar todos estos poderes porque nos permite esclarecer que cuando hablamos de poder pareciera que nada más es la persona que ejerce algo, ¿no? También es gente que ha sido democráticamente electa para ejercer ese poder. Obviamente un político pues es un poder de referencia. Y entonces aquí el problema cuando entra, por ejemplo, yo te comentaba hace un momento que hoy los teóricos de la comunicación y los teóricos de precisamente del área laboral ya no hablan de conductas positivas o conductas negativas, hablan de consecuencias. Y yo te decía que cito mucho a mi abuela porque ella era una persona sabia, era muy, muy inteligente, pero su inteligencia era desde un poder coercitivo, porque ella te generaba condiciones para que terminaras haciendo ciertas cosas. Entonces, y ella hablaba, fíjate, ella sin saberlo, hablaba de consecuencias. Mi abuela nunca me dijo, te voy a castigar. Ella nada más decía, pues, mide las consecuencias. Si tiraste eso, tú... Mire lo que va a pasar. Y entonces ahora vemos que los teóricos de la comunicación humana hablan de eso. Entonces cuando a un niño le dices, ¿es bueno o es malo? Entonces empieza a hacer codificaciones de lo que es correcto e incorrecto, pero la pregunta es, ¿para quién es correcto o para quién es incorrecto? Entonces, pero si tú a un niño le dices, pues mañana no voy a la escuela, pues tú mides las consecuencias. Y lo pones a pensar, pero sobre todo agarra un sentido de responsabilidad. El niño cuando le dices, tú nada más asumes las consecuencias que vengan.
Pues como ven, esto es parte de la reflexión que queremos compartir con ustedes hablando de el uso del poder en la vida cotidiana.
Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra. Antonio Gala.
Expreso de las 10
con Alonso Torres.
Todos en algún momento tenemos poder sobre alguien. En el trabajo, por ejemplo, un jefe puede corregir con respeto o puede humillar a la persona delante de todos. Cuando una persona es tratada con desprecio, ignorada o humillada por alguien que tiene autoridad, puede sentir impotencia porque sabe que no está en igualdad de condiciones. Puede sentir miedo a hablar, a reclamar, a equivocarse. Muchas veces aparece la vergüenza incluso cuando no hizo nada malo. Con el tiempo, estas experiencias afectan la autoestima. La persona empieza a dudar de sí misma, a pensar que no vale lo suficiente o que su voz no importa. También puede generar enojo acumulado, resentimiento o desconfianza hacia las instituciones, el trabajo o incluso la familia. Por eso el mal uso del poder no solo afecta el momento, afecta la relación, el ambiente y la confianza.
Hoy estamos reflexionando en torno al uso del poder en la vida cotidiana, en situaciones simples, en la escuela, el trabajo, la familia, en una oficina, en una ventanilla, en la vía pública. Nos acompaña la maestra Delia Pérez, psicoterapeuta y mediadora certificada, presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, ACE, y el doctor Blas Caso Hinojosa, presidente de la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental. Se comunicó David Marrón, uno de nuestros radioescuchas, y nos comenta, el enseñar a los niños que tienen poder de decisión, poder de pensamiento, de comunicación, hará que tengamos adultos más responsables, más justos y más sanos, es la opinión de David. Y estábamos comentando aquí en el corte que los niños también ejercen poder y a veces también manipulación, doctor.
No, a veces, siempre. O sea, un niño, si hay un manipulador nato, es un niño.
No puede ser.
Y desde que pide su alimento, desde ese momento ya está manipulando. Por eso, cuando escuchamos la palabra manipulación, mucha gente se asusta. Yo en los cursos pregunto, ¿no? ¿Quién manipula?
Nadie
claro. Manipula. Entonces yo les decía, desde el momento que dicen que no manipulan, ya están manipulando. Pero esto, la gente ha confundido lo que es la perversión y la manipulación. Entonces la manipulación es nata en el ser humano. Si ahorita estás vivo es gracias a que has manipulado. Y la primera que manipulaste fue tu madre, ¿sí? Pero la perversión es cuando tú logras hacer cosas para tener beneficio a partir de sacrificar a otra persona en sus intereses o sus necesidades. Entonces ahí la perversión es otra cosa. Y la perversión sí tiene que ver con temas psicológicos y patologías muy específicas en los manuales de diagnóstico clínico. Pero lo que es la manipulación, entonces tú no puedes, por ejemplo, un profesionista que quiere ejercer el poder, que es un poder de especialidad, por eso decía que hay muchos tipos de poderes, hay un poder de especializante que es un profesionista. Entonces un profesionista, ¿qué hace con un cliente? Pues lo tiene que manipular. Si no lo manipula, no puede ejercer el poder. Y hasta en la vida natural existe la manipulación del ejercicio de poder. Pregúntale a los leones.
Vamos a escuchar el siguiente caso que tiene que ver con el uso del poder en el trabajo.
¿Alguna vez has tenido un jefe que podría corregirte con respeto, pero en lugar de eso te humilla delante de todos?
Pues sí, de hecho tuve un jefe que particularmente hacía eso, no solo conmigo, sino con otros compañeros. Siempre teníamos una junta. Él recalcaba de manera directa los errores de cada persona y muy pocas veces había reconocimiento. Entonces simplemente era quejarse de lo que hacíamos mal y de una manera muy despectiva, haciéndonos ver como tontos.
¿Cómo te hizo sentir esa situación?
Era muy incómodo porque enfrente a toda la gente, todo el equipo de trabajo, se daba cuenta de cómo nos reclamaba a veces por pequeños errores que pues eran parte del trabajo, siendo que era un trabajo de manufactura muy masivo.
¿Por qué crees que ocurra este manejo inadecuado del poder?
Yo creo que definitivamente se debe a la falta de capacitación de manera social con ese tipo de líderes o jefes, porque no se dan cuenta de que el tratar así al equipo, pues vaya, genera conflictos, genera inseguridades, genera molestia. Y aunque había áreas en las que se supone que les daban cursos de cómo tener un buen ambiente laboral, pues mucha gente no lo toma en cuenta.
En ocasiones el estilo de liderazgo se caracteriza justamente por esto, como lo comentaba la persona entrevistada, por solamente señalar lo que está mal, por el regaño, por una postura casi de capataz.
Así es, Alonso. Fíjate que hay diferentes tipos de liderazgo también. Y bueno, cuando estamos hablando de liderazgo ahora estamos hablando de influencia, no meramente solo de poder. El poder viene incluido, es decir, poder, si lo definimos, es la capacidad, ya lo dijimos, de influir en las otras personas. Entonces, cuando estamos siendo liderados o estamos liderando, en momentos olvidamos que solamente es influir en el otro. Entonces, el poder muchas veces, como no sabemos manejar esa influencia, como no conocemos los aspectos del ser humano, a lo mejor las condiciones en las que mejor podemos llevar ese liderazgo, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más primitivo? Someto al otro, critico al otro, uso la vergüenza. Lo que es la vergüenza, el miedo, son emociones que se usan y que son altamente manipulables. Esto lo vemos desde nuestra función cerebral. Cuando estamos intoxicados de ese cortisol que nos genera el miedo y la vergüenza, no podemos razonar. Entonces, cuando no razonamos, somos altamente manipulables. Entonces, quien conoce esto, lo hace de manera automática porque sabe que a esas personas las puede someter a través de esa condición. Más, cuando estamos hablando de un equipo de trabajo, los resultados, como lo dice la persona que entrevistaron, no son los óptimos, porque entonces estamos obteniendo personas que no tienen esa capacidad de razonamiento y de discernimiento de lo que se está haciendo en las actividades. Entonces, fíjate que hay una teoría, muy brevemente te lo comento, Alonso, el análisis transaccional de Eric Berne, que nos dice que el yo padre es una figura que todos nosotros tenemos interiorizada y que son aquellas cualidades de que aprendimos de nuestras autoridades. Entonces, tuvimos yo padres autoritarios que hacían generar vergüenza, que hacían generar que nosotros nos sintiéramos mal, pero también había esos yo padre que tuvimos a lo largo de nuestra vida que nos impulsaban, que nos apoyaban, que nos ayudaban a crecer y a desarrollarnos. Y muchas veces las características de quien ejerce el poder, Alonso, tiene mucho que ver de cómo, por supuesto, de cómo se ejerce. ¿Qué miedo tengo si yo pierdo el poder? ¿qué miedo tengo o qué ganancias yo obtengo también? ¿Qué ganancias secundarias de generar terror o de generar un mal ejercicio del poder? Aunque pareciera que no hay ganancias secundarias, por supuesto que las hay. Claro. ¿Qué satisfacción tengo yo de generar esto?
Nada peor que la falta de reconocimiento.
Así es.
Porque entonces la persona le pierde el sentido a proponer, por ejemplo.
Así es.
Y dices, a veces quien no propone nada no se mete en problemas y quien propone algo termina siendo regañado, así que ya no propongo nada.
Sí, imagínate, eso es perder completamente talento, Alonso.
Absolutamente.
El someter a nuestra, el usar el poder, ese poder que comentaba el doctor coercitivo, es perder talento, porque entonces la persona dice, yo no me quiero, parece que proponer, parece que querer mejorar las cosas me va, es un aporte para la institución, empresa, y sin embargo me mete en conflictos por la situación de cómo se está manejando ese poder y cómo se está manejando ese liderazgo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos a un lado. Preferimos no opinar para aparentemente no meternos
en problemas.
Claro. Sin embargo, Alonso, vivimos en un sistema. Tenemos un sistema, todos nuestros áreas de trabajo, nuestra propia sociedad es un sistema. Entonces, fíjate que aunque pareciera que no aportando o no hablando está también la persona ganando, no siempre es así. Porque entonces, si tampoco pierde el líder y pierde la persona que es parte del sistema, porque al no poder generar procesos de cambio, entonces también las circunstancias siguen de la misma manera. La institución, la empresa, la familia no crece, no avanza por ese silencio. El silencio también es una consecuencia muy, muy fuerte que puede haber en los sistemas.
Y sin embargo, el poder puede ser utilizado también para hacer crecer a una organización, para dar oportunidad a las personas.
Por supuesto.
Como ahora se habla, una oportunidad de crear un ambiente organizacional favorable.
Por supuesto, Alonso, y realmente el poder no es malo, el tema es cómo se ejerce.
Lo
hablábamos ahorita en el corte, que en este momento, en este espacio, Alonso y Estrella tienen una capacidad de poder.
Particularmente la productora.
Así es, particularmente. Entonces, imagínense.
Es bueno que lo reconozcas.
Así es.
No me queda otra vez.
Una muy buena salud mental, Alonso. Te felicito por ese reconocimiento.
Sí.
Ha reconocido la fuente del poder. Entonces imagínate que le decimos a Estrella en este momento que queremos hablar de un tema diferente. Y ustedes ya han generado toda una estructura, toda una entrevista, su equipo de trabajo ya generó toda una estructura para hablar de este tema. Ustedes deben ejercer el poder. El tema es cómo lo ejercen. Entonces ustedes tienen todas las habilidades y características para generar que este programa, vean, no es sencillo hablar de tantos años de liderazgo de este programa, y para eso se requiere un grado de poder e influencia. Entonces, es la forma en cómo lo utilizamos. Ese es el punto.
Y es la reflexión a la cual les queremos invitar esta mañana en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por el Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Suena interesante, ¿eh?
La división continúa, son como una grúa. Todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes. Normalmente la vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feo, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video echándose.
Esta es la música de una agrupación llamada Cancerbero y el tema se titula Abuso de Poder. Es un rap que denuncia la corrupción, el uso excesivo de la autoridad. Hoy estamos invitándote a reflexionar acerca del uso del poder en la vida cotidiana, en situaciones simples que nos ayudan a identificar cómo el poder puede utilizarse para obstaculizar o facilitar las cosas. Nos acompaña la maestra Delia Pérez, presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, y el doctor Blas Caso, presidente de la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental. Agradezco a las personas que se comunican y nos comparten experiencias. Claudia nos dice: en el Seguro Social he vivido con mi madre varias acciones de poder. La peor quizá fue un doctor que se burló de la enfermedad de mi padre. Fue muy lamentable esta situación. Carlos nos dice por su parte, Carlos de Alba: el gran problema de muchas de las empresas en México es que le dan poder a gente imbécil, nos dice nuestro radioescucha. Y esto es una cita que utilizo en mi proyecto de titulación por experiencia con el caso práctico, el ambiente laboral como factor principal para el desarrollo, estabilidad y permanencia de los empleados. Son algunas experiencias que nos comparten. También hemos preguntado a través de las entrevistas que realizó Diego Martín, si tú puedes reconocer que alguna vez has utilizado el poder grande o pequeño que puedes tener en una situación de forma inadecuada. Escuchemos algunas experiencias.
¿Puedes reconocer alguna situación en la que hayas ejercido algún tipo de poder de forma inadecuada?
Pues cuando era más chico, algunas veces abusaba de precisamente que me dejaban a cargo sin el hermano mayor, haciendo que mi hermano menor hiciera cosas por mí o mandándolo a la tienda o cosas así.
Cuando yo trabajaba en una fábrica de zapato, trabajaba en una máquina grande que montaba los talones, y yo sí me sentía muy superior porque esas máquinas solo las manejaban los hombres y a mí me enseñaron a manejarla, y la verdad pues llamaba mucho la atención que una mujer manejara esa máquina tan grande, y la verdad sí me sentía muy superior. Y sí, humillaba a veces a la gente por estar en esa máquina. Sí, abusaba del poder que yo tenía. Y a veces cuando el trabajo venía mal, sí iba y de mala gana aventaba los zapatos y de mala gana les decía a los que estaban antes que yo, porque me mandaban mal el trabajo. Y sí, sí me sentía superior, la verdad.
Todos en algún momento tenemos algún tipo de poder en la vida cotidiana. ¿Cómo lo estamos utilizando? Y reflexionar acerca de ello me parece que es una parte importante de este programa. Sergio, uno de nuestros radioescuchas, dice: yo alguna vez que tuve personal a mi cargo, tuve la necesidad de gritarle a una persona por floja. Le comenté: o vienes a trabajar o a huevonear, nos dice nuestro radioescucha. Y esta reflexión es importante, tratar de identificar si alguna vez puedes reconocer haber hecho un mal uso del poder, doctor Blas Caso.
Sí, lo que pasa es que reitero, yo tomando los conceptos de mi abuela, el poder es el poder. No hay poder bueno, no hay poder malo. El poder se ejerce o no se ejerce. Y el poder, hay que ver, por ejemplo, que una persona con poder sabe, por ejemplo, identificar cuando otra persona tiene poder, o hay que también someterse al poder de otros, porque esto nos brinca mucho, ¿no? El tener que someterte al poder de otro cuando otro poder te está mostrando que tiene el poder de expertise o el poder del conocimiento, esto es bien difícil, sobre todo en esta sociedad que ya todo el mundo se siente empoderado, ya todos se sienten líderes, ya todos
opinadores de todo,
¿no? O sea, y había algo que nuestros padres nos enseñaron, nuestros abuelos particularmente: hay que someterte al poder. Por eso cuando escuchamos la palabra someternos nos brinca mucho. ¿Y qué hace, por ejemplo, un líder? Sabe que se tiene que someter a una persona que tiene el poder y que tiene expertise mejor que el otro. Por ejemplo, si yo voy a volearme los zapatos, yo tengo que reconocer que el que tiene el poder en ese momento es el que está voleándome los zapatos. ¿Por qué? Porque él me dice: pásemelo, que le, súbase, siéntese, deme el zapato, le voy a hacer. O sea, él tiene el poder. Cuando tú te subes a un camión, ¿quién tiene el poder? El chofer. Entonces yo te quiero ver a alguien que diga: yo, a mí nadie me manda, yo soy único, irrepetible y yo estoy empoderado. Ah, está bien, entonces compite con el chofer que va manejando. O cuando, y entonces el poder como que también tiene que ver con el condicionamiento operante, que es la sociedad tiene reglas y te tienes que someter a esas reglas y tienes que ceder el poder. En muchos momentos ese poder, en lo que le llaman en la psicoterapia de pareja, se le llama el efecto bicicleta. Para que la bicicleta avance, a veces tienes que estar abajo y a veces tienes que estar arriba. y luego a veces estás arriba y luego abajo. Y
eso así, también aplica en lo sexual, por cierto.
En todo. O sea, es decir, prácticamente en cualquier relación humana, tú tienes que identificar cuando otra persona tiene un poder y una expertise, te tienes que someter. Y esas palabritas nos hacen tanto ruido que queremos no someternos. Por ejemplo, termino, haz de cuenta, vas en un coche y aparece el rojo, te tienes que parar. Entonces tú dices, no me someto a ningún aparato electrónico, bueno, iba a decir otra palabra, pero no me someto a nadie. Ah, bueno, pásate a ver cómo te va. Y entonces ahí es donde hablamos de las consecuencias. Si no sabes someterte a los poderes de expertise de otro, pues entonces, ¿las consecuencias cuáles son?
Mira, Juan Manuel nos dice, ¿por qué el poder suele corromper incluso a personas que parecían tener buenos valores, pero cuando tienes poder cambias?
Lo que pasa es que primero hay que entender, cuando hablamos de poder, reitero, también se habla de valores. O sea, los valores no ejercidos en un poder adecuadamente se convierten en perversión. Y es por eso yo decía, una persona que ejerce el valor con una visión de lo que está haciendo, tiene un sentido, un para qué, pues obviamente adquiere otro sentido. O sea, y la misma palabra etimológica lo dice, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra? Viene del latín podere, es decir, hacer, tener la oportunidad. Eso. Entonces, el poder nos dice que tiene la oportunidad de, y ahora el tema de es cómo lo vas a ejercer ese poder, y es a lo que me refiero. Entonces, una persona que tiene poder, que tiene liderazgo, sabe identificar. Hay cosas que no... con el poder compite con un piloto de avión cuando vas en la nave. A ver, dile, no, ¿sabes qué? A mí nadie me guía y a mí nadie me dirige. Pues, no sé qué va a pasar.
Claro, ¿qué podemos hacer para que el poder sea utilizado de una forma propositiva?
¿Qué debería cambiar para que el poder se use de forma propositiva en la vida diaria?
Considero que principalmente sería, pues, entender que el poder no significa estar encima de las demás personas que te rodean. Esto sin importar tu rango o estancia jerárquica dentro de algún lugar o alguna institución. Y pues así el poder se usará de forma positiva, con el carácter que se debe de llevar, pero sin la superioridad.
Yo creo que definitivamente lo primero que hay que trabajar en la gente es la empatía, para que no exista ese abuso de poder. Porque muchas veces pues le dan el poder a gente que no sabe usarlo, simplemente se aprovecha de ello y no ve por el bien común.
Pues yo pienso que eso es de cada uno de nosotros, reflexionar y ver si la estamos regando en el poder que se nos ha dado. Si trabajamos y somos jefes, si la estamos regando con los trabajadores, si les estamos alzando la voz o le estamos cargando la mano. De reflexionar cada quien y ver si estamos siendo buenos patrones, buenos líderes, y reflexionar y cambiar.
Gracias a los radioescuchas que se han comunicado y nos comparten algunas situaciones de este ejercicio del poder en la vida cotidiana que estamos analizando. Sandra nos dice, trabajaba con un doctor que trataba despectivamente al personal de los hospitales. A todos en general les daba indicaciones para realizar tareas, pero de una forma muy majadera y humillante. Él, por su estatus y su especialidad, sabía que ninguna queja había de él tendría consecuencias, y es por eso que lo ejercía todos los días. Gustavo nos dice, en un trabajo en el que era mi patrón, cargaba el coraje a los problemas de su casa con sus empleados. A veces, cuando algo no salía como quería, nos trataba como tontos o nos dejaba de hablar en lugar de ayudarnos a solucionar los problemas. También nos dice Rafael, existen personas que cuando se suben a un peldaño, el poder las marea, y lo triste es saber que ellos creen que tienen la razón. Algunas reflexiones de nuestros radioescuchas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Abraham Lincoln.
El día de hoy estamos analizando el uso del poder en la vida cotidiana, en situaciones simples, en el trabajo, la casa, la escuela. Nos acompaña la maestra Delia Pérez, presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, ACE, y el doctor Blas Caso Hinojosa, presidente de la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental. Agradezco a las personas que se han comunicado. Uno de nuestros radioescuchas nos dice, yo quiero comentar el caso de mi esposo, que trabajaba en una empresa de ambulancias privadas. Su jefe, que fue médico del hospital, no les da vacaciones ni en agosto ni en diciembre, que porque solo él puede tomarlas y las acomoda a sus propias necesidades cuando él quiera. Mi esposo tiene más de un año y medio sin vacaciones, y si le piden días o permisos para faltar a pesar de que ellos encuentren quien descubra, él dice que no, y si faltan los corre. Es la experiencia que nos comparte. Mario nos dice, en un trabajo hace muchos años, los patrones que tenía ejercían un poder desmedido sobre sus colaboradores, obligándolos a participar en fiestas, asistir a partidos de fútbol, reuniones, con la amenaza de perder su puesto de trabajo. Un abrazo para Coqui de Loza, que dice, yo supe lo que era respeto y cariño hasta que me casé. Mi padre y mi hermana me maltrataron mucho. Me tocó ser la gordita del perro, así nos dice nuestra radioescucha. En cambio, mi esposo fue el ser más maravilloso del mundo, lo recuerda. Y nos habla también, maestra Delia Pérez, que el poder también puede usarse de manera propositiva para facilitar las cosas, para ayudar a crecer a las personas, a las organizaciones, a un país.
Así es, Alonso. Fíjate que me llama mucho la atención que los comentarios que hemos recibido tienen mucha relación con dos sectores bien importantes, que es el tema de salud, el sector salud y el sector productivo. Entonces, ¿qué está pasando con el manejo de poder en estos dos sectores? Lo mencionábamos, tenemos incluso un mal ejercicio del poder por cultura, por tradición. En el sector médico pareciera que, bueno, pues desde los alumnos, desde que son alumnos, desde que son residentes, debiera haber una situación de ejercer un poder desmedido, y entonces desafortunadamente esto se repite. Es una cultura como si se fuera repitiendo con los pacientes, y entonces cuando vamos a un sector salud público en su mayoría o en cualquier otro, se ejerce esto con las personas. Entonces es algo que debemos poner mucha atención, qué estamos haciendo con lo que estamos viendo como cultura del ejercicio del poder. Y ahora otro aspecto que yo quisiera abonar, Alonso, si me permites, es que estamos pasando por una transformación también del poder, lo que comentábamos hace unos minutos, que hoy con el avance de la tecnología, hoy con el avance de la información también, tenemos una transformación porque hoy jóvenes están cuestionando el poder. Hoy nosotros como adultos cuestionamos el poder de alguna forma, de alguna posición, y es cuando entonces decimos, oye, yo quiero estar en este espacio, quiero estar en este lugar. Por tradición, por cultura, era que, bueno, las cosas eran, y aquí se somete todo mundo a través de humillación, a través de lastimar la autoestima, a través de violentar, porque el poder llevado a través de la violencia. Entonces hoy se cuestiona esa parte, porque se tiene que llevar un poder así. Y entonces fíjate que uno de los poderes, y lo decía uno de tus radioescucha muy atinadamente, que cómo podemos abonar para que esto pueda mejorar. Y bueno, primeramente decir que el ejercicio del poder a través de violencia, a través de humillación, a través de sometimiento, a través de dañar al otro, nunca va a ser la vía, sea el área que sea. Eso es lo primero. Y lo segundo es analizar ¿qué obtengo? ¿Qué satisfacción obtengo yo de ejercer un poder coercitivo o con violencia? Y lo siguiente, qué interesante que el poder hacia afuera se puede utilizar, pero ese poder propio que tenemos cuando vamos a hacer un cambio, cuando vamos a hacer una transformación para bien, y nosotros lo vemos todos los días en la psicoterapia, para tener un buen avance de un proceso psicoterapéutico necesitamos un gran poder personal, y ese, Alonso, ahí tenemos un reto. Porque el poder hacia el otro no me cuesta, pero el poder para autocontrolarme, ese tiene mucho reto todavía.
Claro, y en las organizaciones, por ejemplo, sería favorable que existieran esos espacios donde pudieran argumentarse, donde se pudieran expresar opiniones, puntos de vista, y quitar esa verticalidad que a veces existe.
Así es, Alonso, porque no va a crecer una institución de esa manera. Ninguna empresa crece con un grupo de personas que necesitan la creatividad. ¿Qué necesitamos para producir, Alonso, una empresa, una institución? Necesitamos la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento abstracto. Necesitamos imaginar, idear. ¿Y qué es lo primero que se va a obstruir frente a un ejercicio del poder violento? Todas esas habilidades se van a venir abajo. Entonces, es en detrimento.
Estamos terminando el programa. ¿Alguna reflexión, doctor Blascaso, para terminar?
Bueno, primero que nada hay que también entender que estamos hoy en generaciones en donde de todo se quieren rebelar, todo lo cual quieren cuestionar, no se quieren someter, porque ahora la palabra es nada me somete. Y quiero decirles que hay poderes que son necesarios y que son positivos. Es decir, por ejemplo, un maestro tiene un poder en donde no puede negociar el conocimiento, porque el conocimiento él lo tiene, y entonces él tiene el poder. Decía un maestro, el maestro aparece cuando el alumno está preparado para recibirlo. ¿Y cómo te preparas como alumno? Sometiéndote al maestro. Y hoy en día pareciera que el alumno es el que sabe, cuando no sabe, el que tiene la experiencia. Por ejemplo, yo tenía un alumno que era muy crítico, muy agresivo, y un día le pregunté, oye, ¿tú estarías dispuesto, si tú pudieras contratarte, te contratarías? Y se quedó, pero en blanco. O sea, aquí por eso reitero, hay poderes que son positivos y que son necesarios, y hay poderes positivos que hay que saber someternos a esos poderes.
Estamos terminando el programa y a todos ustedes gracias por la oportunidad de llegar hasta sus oídos. Hasta pronto.
Una cumbia poderosa suena, suena por el aire. Una cumbia poderosa suena, suena por el aire.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.